Nació en la ciudad de Buenos Aires el 22 de septiembre de 1985. Desde los 7 años se encontró en el arpa su camino y su destino. 2 años más tarde comenzó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo. Luego, en Paraguay, recibió perfeccionamiento en la interpretación del instrumento. Tejiendo sueños entre las cuerdas del arpa, ha recorrido diferentes lugares, viajando con su sonido por países cercanos como Brasil, Colombia, Paraguay, México, Chile, Cuba y algunos más lejanos como Italia, Singapur y los Emiratos Árabes. Más acá, participó en de festivales, Cosquín y de la velada de gala del folclore argentino en el Teatro Colón de Buenos Aires junto a los más destacados exponentes de la música y la danza nacional. Con nosotros, en el aire del litoral, Sonia Álvarez. Reencontramos, Sonia.
Así es.
Nos reencontramos. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, qué linda ocasión que fue la ocasión en la que nos conocimos.
La verdad que sí.
Qué hermoso conocernos en Corrientes para una fecha tan importante como fue el homenaje a uno de nuestros más grandes poetas, ¿no? Félix Chávez.
Así es, el año pasado fue.
El año pasado fue.
Igual ya nos conocíamos.
No
me acuerdo dónde, pero yo ya te conocía.
Ah, ¿viste?
Sí, me preguntaste por mi papá.
Mira, ¿te das cuenta?
¿Cómo andaba?
¿Sabes qué pasa? Yo ya estoy muy grande, claro. Sonia, y me olvido de las cosas.
Yo estoy llegando también, no te preocupes. Pero sí, ¿cómo anda tu papá? Que cuando era muy chiquita y esas cosas, mirá, pero bueno. Mirá. Pero no me acuerdo tampoco porque era chiquita, así que ni idea.
Pero Sonia, bueno. Has tenido una posibilidad maravillosa. Para ser un artista tan joven, ¿no? Esta posibilidad de llevar tu música a lugares que a veces uno no, ni siquiera se hubiera imaginado, ¿no?
La verdad que sí, el arpa, siempre lo digo, me dio la posibilidad de, va a sonar como muy amplio, pero de la vida en sí, ¿no? Porque hoy por hoy, ya teniendo la edad que tengo, me doy cuenta de que todo lo que amo es lo que hago. Obviamente, todo cuesta y como todo en la vida, ¿no? Los sacrificios y tener que elegir muchas cosas, pero el haber conocido países, gente, culturas, comidas, música, todo, y es gracias al instrumento, así que feliz. Y poder estar acá ahora charlando con vos también, ¿no? Claro.
Y aparte, hoy me ha sorprendido. Porque yo estaba acostumbrada a verte en el escenario de la Fiesta Nacional del Chamamé o verte en el homenaje a Félix Chávez en el Teatro Vera de Corrientes con un instrumento distinto.
Claro.
¿Eh? Sí. Contale un poco a nuestra gente el instrumento que más utilizás en los escenarios y las diferencias que existen con este que trajiste hoy.
Bien, bueno, hay varios tipos de arpas. De repente la gente piensa que el arpa es una sola y en realidad no. A ver, el instrumento como tal sí, pero hay diferencias. Está lo que es el arpa clásica, que es el arpa de conciertos, de las sinfónicas, que es enorme y tiene otra técnica, más cantidad de cuerdas. Después está el arpa celta, que es el arpa europea, que es más chiquita, tiene una forma más gótica, ponele. Y después está lo que son todas las arpas latinoamericanas y sudamericanas. Entre ellas entra el arpa paraguaya, que es la que tengo en este momento
en este
acá.
Momento.
Como también el evento era, bueno, la música tradicional y popular, litoraleña, vine con esta. Vos lo decís porque me estuviste viendo con un arpa eléctrica, lo
claro.
cual es no tan común. De hecho, es un instrumento bastante nuevo, tendrá unos 15 años, más o menos. Y es un arpa francesa, de origen francés, pero en realidad es un arpa tradicional, pero sin caja. Esa es la diferencia más importante, ¿no? Como una guitarra criolla y una eléctrica. Las dos se parecen, pero una no tiene la caja de resonancia, ¿no? Y es mucho más fácil transportar también.
Y tiene un pie.
Tiene un soporte que es donde yo pongo el arpa para poder tocar parada. Ahora uh-huh. estoy sentada para la
está
gente que no puede ver.
Acá. Vos sabés que te veo y inmediatamente me viene a la memoria Francisco Jiménez, que sin lugar a dudas lo conoces.
Sí. Claro, bueno, maestro mío fue también.
No
o
me
sea,
digas.
Sí, no, yo empecé desde muy chiquita el arpa y siempre frecuenté mucho todo lo que es la colectividad paraguaya, ¿no? Eso me permitió poder conocer a los grandes arpistas y Francisco venía todo el tiempo a Buenos Aires. Te hablo de cuando yo tendría 13, 14 años más o menos. Él venía permanentemente a Buenos Aires y siempre mis padres también que me hacían frecuentar los lugares para poder aprender y nutrirme, ¿no?, de la música y las técnicas. Nos hicimos muy amigos de Francisco y venía a casa a cenar, se quedaba a dormir, nos hemos ido de vacaciones juntos, en familia, todo. Y en esos momentos de relax siempre me enseñaba algún tema. Entonces, además de ser un gran amigo, bueno, fue también profesor mío de alguna forma porque crecí con sus técnicas y sus temas y además su calidad de persona, ¿no?
Claro, aparte de alguna manera te va, de alguna, a ver, ¿cómo podríamos decir? Te va transmitiendo el color del arpa paraguaya, ¿no? Que como vos
claro.
decías, si bien son todas arpas, pero cada una tiene sus características. Y después vamos a hablar un poquito de cómo se toca el arpa paraguaya, porque en algún momento él nos contó que la técnica varía un poquito del resto.
Por supuesto.
De las arpas, pero de esto lo vamos a ir hablando durante el programa.
Dale.
Yo te pido dos juntas, ¿puede ser?
Bueno.
Vamos.
Vamos nomás entonces.
Thank you.
Gracias.
Bueno, vos sabés que viendo la arpa, es un instrumento encantador. Permitime que utilice ese término. Y te voy a hacer una pregunta desde la ignorancia. ¿Pertenece a la misma familia de la lira?
Sí, digamos que sí, porque la lira tiene otro formato, pero viene del mismo origen, que es egipcio también, el origen del arpa es egipcio, la lira también, de hecho lo que nosotros conocemos como el arpa ahora no era así originalmente, era mucho más rústico y más pequeño, y se asemejaba más a lo que es la lira que a lo que hoy por hoy es el arpa. Así que sí, en realidad sí, son familiares, digamos, son distintos instrumentos, ¿no? Uno es arpa y otro es lira, pero vienen de lo mismo y los dos lo tocan los ángeles.
Claro, vos sabés que justamente me quedé pensando en eso, ¿no? Cuando lo asocié con la lira, porque no cualquiera tocaba la lira, Orfeo.
Exactamente, solamente.
Solamente Orfeo, ¿no? Y bueno, para aquellos que no conocen la historia de Orfeo, es un personaje de la mitología griega.
Así es.
¿No? Y que le encantaba a los demás a través de la lira. Y entre otros, nada más ni nada menos que a Cerbero. Ese perro de varias cabezas que había en el inframundo, ¿no?
Y ahí la lira en el medio.
Y ahí la lira en el medio para que se durmiera
la fiera.
La fiera. ¿No? Dice, cuenta la historia, que su enamorada, la mujer a la que amaba este dios, Orfeo, había ido a parar al inframundo. Y él la quiere rescatar, a Eurídice. Y la forma de rescatarla de Cerbero era haciendo que se durmiera al ejecutar la lira, ¿no? Entonces, fíjate todo lo que se vincula con la lira, ¿no?
Y macabro en el fondo.
Pero también hay amor,
sí, por supuesto.
Hay romance y esto de encantar a través de los sonidos del instrumento, ¿no?
Así es.
Así que eso nos ocurre cuando escuchamos el arpa. Quedamos encantados, ¿no? Quedamos empayesados.
Y hasta se duermen también, la gente se duerme, ¿eh?
¿Lo has visto?
Sí, lo he visto.
¿Y cómo respondiste vos ante eso?
No, nada, o sea, tiene que ver también en qué contexto, ¿no? Digo, era en un momento en donde la gente podía relajarse de repente y chao.
Se transportaban.
Sí, por algo debe ser que se duermen tanto los profes del conservatorio, ¿no? Bueno, eso ya es otra cosa. Me acuerdo cuando estudiaba, se queda. Pero te están escuchando igual, no sabes.
Sí, sí, pasa. Cuando desafinas te escuchan, ¿eh?
Claro,
cuando
pero si no, ni escucha.
Sonia, ¿qué significa para vos José Lo Schwab?
¡Wow! ¡Qué pregunta!
Qué pregunta, ¿no?
Y significan un montón de cosas. Primero, como un gran hombre, un luchador, que está convencido de lo que hace. Eso es una de las cosas que más me atraen de él, ¿no? Como que tiene un objetivo y no importa qué, pero él va ahí, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de haberlo conocido ya hace varios años, unos 4 o 5 años, me convocó para grabar en su disco, El Sueño del Pibe, y bueno, encantada, ¿no? Ahí nos conocimos, y de ahí en más, bueno, surgió el vínculo que vos viste el año pasado cuando nos conocimos formalmente.
Formalmente.
En Corrientes. De hecho, bueno, ahora hace una semana que vengo de estar en Posadas y Puerto Iguazú en gira con ellos, así que súper feliz. Estuvimos en el Festival del Litoral, que se hace todos los años ahí en el anfiteatro.
¿En qué fecha fue?
Nosotros tocamos el 26, el sábado 26 de noviembre.
¿Vos sabés que tengo la sensación de que hay que trabajarlo mucho más eso todavía?
¿El festival?
Sí, 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 en el sentido de la promoción.
Es
la
muy, y es medio como que lo tienen muy regional, ¿viste? Y en realidad es un festival nacional que es espectacular. Tiene una magia y bueno, el escenario, ni hablar.
Me han hablado de eso, ¿no?
Claro, es contra el Paraná, que enfrente está Encarnación, ¿no? No, es ahí en la costanera, digamos, de Posadas. Y es un festival que ya fue el número 47, así que...
¿Ya es un tanto?
Sí, 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 tiene su trayectoria. Pero bueno, viste, cuesta bastante.
Bueno, falta un poquito
Tendría
más
que lograr lo que los otros, ¿no?
Claro, también. Habría que difundirlo
Promoverlo más
esto, ¿no? Promocionarlo más.
Es muy regional, ese es el tema, digamos. No abarca tanto como los otros.
¿Y las características? Vos que has estado allí, ¿qué es lo que percibiste en diferencia, como diferencias en relación, por ejemplo, con la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes?
En realidad, no, o sea, es un poco más chico en cuanto al escenario, digamos, un poco más chico que el de Corrientes, pero después no sé, en calidad me parecen bastante parecidos.
¿Y en el tipo de artistas, los repertorios?
También, quizás lo que tiene el de Corrientes es que es más variado, ¿viste? Este es un poco más popular, misionero. Vienen artistas de otras provincias también.
Y escuchamos yoti, seguramente, sí, polcas,
sí,
¿no?
Sí, mucha polca polaca, porque bueno, tiene toda, claro, la influencia, ¿no? Y también hay muchos grupos de Paraguay, claro, que vienen, cruzan nomás y vienen a mostrar su música. Y también de Brasil, porque Brasil también tiene el chamamé, ¿no?
Sí.
Es un poco diferente al nuestro, pero compartimos la cultura y también hay mucho músico brasilero. Por ahí tiene eso de distinto, que es hermoso también. Por ahí en el de Corrientes ya no pasa tanto, ya se mezcla más. Ajá. O es más correntino, 100% quizás.
Ajá. Estaba pensando en Joselo, ¿no? Para aquellas personas que... Porque a veces uno dice, cuenta cosas que parecería que están de más, pero sabemos que una buena parte de la audiencia, que no es chamamecera, que, bueno, de repente hoy...
Quiere saber.
Llega a este espacio y dice, ¿quién es Joselo? Bueno, Joselo Schwab, más allá de ser un cantautor, es un militante. Y hablábamos de esto justamente en el Congreso de Chamamé, cuando se realizó nuestro primer Congreso de Chamamé el año pasado en Corrientes Capital. Y él lo vive esto con una pasión, con una garra, con unas fuerzas. Y cuando nos juntábamos había distintos tipos de charlas, alguna éramos todos comunicadores, gente de radio, gente de televisión, opinando sobre esta cultura nuestra. Después estaban aquellos que llevaban adelante los festivales, después estaba la gente de discográfica. Y después armamos un popurrí con los que vamos trabajando en las distintas provincias, ¿no? Y cuando le tocó hablar a Joselo, vos ya te imaginás, Joselo...
Sí, sí.
Estalló con toda esa energía, con toda esa garra que tiene, diciendo, esto para nosotros tiene que ser una militancia. La defensa de nuestra cultura tiene que ser una militancia. Y entendí que es así,
es así,
¿no? Es así porque a veces el camino que tenemos por delante no es sencillo. Y en parte algo mencionabas vos recién, ¿no?
Totalmente, sí. Él tiene esa fuerza que contagia también y que... es necesaria también, ¿no? Como es una lucha permanente, que todo, ¿no? Uno está firme, pero el mundo no es firme. Entonces, como que también todo lo que va pasando, ¿viste? Te va desestabilizando y siempre hay que seguir, ¿no? Y también la pasión, no solamente la militancia, que bueno, ya es pasión, pero digo, la pasión por todo, digamos. Él se toma muy en serio lo que hace y bueno, encontré en él un gran amigo también, más allá de compañeros de trabajo, compartir la música, se convirtió ya hoy por hoy su familia, todo, ¿no? Un gran amigo, yo voy, estoy en su casa y es mi casa, digamos, ¿no?
Así ¿El que, Bondi también es tu casa?
El Bondi también, el Dino más que ninguno.
Bueno, le contamos a quienes no lo saben que Joselo tiene un Bondi. Y dentro de ese bondi, esa especie de bondi, es un bondi cultural, como también lo
Si no me equivoco, el Mercedes-Benz modelo 61, de sí. Los que eran los colectivos de línea antiguamente acá, con trompa, todo, ¿no? Claro. Pero adentro lo tiene con asientos de micro, de larga distancia, coche-cama. Es como un engendro, una mezcla.
Claro, pero también tiene una radio.
También tiene su radio móvil.
Su radio itinerante, claro. Y ahí va transmitiendo, puede estar en Tierra del Fuego, como puede
bueno,
estar
Bueno, si había pasado eso el año pasado, cuando nos fuimos a la gira del sur, que estábamos en Ushuaia, desde afuera del lugar donde íbamos a tocar, pidiendo electricidad para arrancar el programa en vivo.
Sí, sí. No, el trabajo que hace es realmente magnífico.
Es muy divertido. Formidable. Yo voy y vuelvo, necesito vacaciones cuando vuelvo. Más o menos, porque uno dice, bueno, me voy a Misiones, y que la verdad que sí, descanso un montón. Pero es tan ajetreada su vida que uno se contagia como un rockstar, pero del chamamé.
Es una máquina de... Claro, sí, sí.
No,
sí.
Un rockstar del chamamé.
Es una máquina de ideas, de generar ideas, de
total,
generar proyectos,
total.
¿No es verdad?
Bueno, y ahora nos vamos de gira... después de Año Nuevo ya arrancamos de vuelta y por suerte me puedo unir porque hay veces que no coinciden, ¿no? No siempre se puede. Esta vez coincide todo, enero me lo destiné para el litoral, así que me voy de nuevo para Misiones para hacer unos shows allá en Posadas y después empezamos a bajar por el Paraná con lo que él está llevando a cabo ahora, que es el Paraná El chamamé es Paraná, o el Paraná es chamamé, ahí está. Es el lema que tiene ahora y va bajando y tocando en todos los pueblitos. No, es muy de Joselo esto, ¿no? Así que eso lo vamos a hacer hasta llegar a Corrientes. Vamos a estar el 22 de enero en el Festival de Corrientes del chamamé, así que ya ahí ya pasé la data. Y después nos vamos para Córdoba, todo seguido que estamos en Cosquín. El 29 de enero.
Bueno, con estas costumbres de Joselo, de andar deteniéndose en distintos puntos de la costa del río Paraná, es que este año en un momento dado habían dicho que Joselo tenía dengue. ¿Para qué dijeron que Joselo tenía dengue?
Pero es que en teoría tuvo dengue, me parece.
Pero sí fue dengue nomás.
Sí, no sé, él decía que te dolía mucho la cabeza y tuvo fiebre una semana. Apa. Así que, bueno. Pero era muy gracioso porque... yo estaba con Buenos Aires, hablábamos por WhatsApp con Joselo. Che, Joselo, bueno, ¿qué día voy? ¿Viste? Yo tratando de organizar mi agenda acá, ¿qué día voy? Pará, me decía que ahora estoy en el medio del Paraná tocando y tengo dengue. O sea, vos decís, ay, ¿por qué no estás en la cama
ay,
entonces?
Ay, negaba que tenía dengue.
No, creo que nadie le creía porque él estaba como haciendo una vida normal y a la casa. No, tremendo.
Creo que le pasó algo en Apipé, ¿eh? En la isla Pipé.
Me parece que algo de eso.
Por ahí hay mosquitos.
Mosquitos locos.
Bueno, pero esta es la vida que... Yo, ¿por qué quiero comentar estas cosas? Para que vean que la gente que nos viene a ver, que nos viene a visitar, es gente auténtica, ¿no? Que no es este chamamecero o militante cuando se abre el micrófono, sino que es gente que trabaja por nuestra cultura todos los días de su vida.
Totalmente. El trabajo siempre está en lo que pasa abajo, ¿no? Después, arriba del escenario... O en un programa de radio es un ratito, después es, ¿no? Uno se va de acá y qué pasa ahí, ¿no?
Ajá, y ahí está, ahí sale la verdad a flote.
Así es.
¿Vamos con dos, Sonia?
Dale, ¿cómo no?
Thank you.
Bueno, me levanté para mirarte, Sonia, porque quería ver qué ocurría con la mano izquierda.
Bien.
A ver, bueno, hablemos primero, antes de explicar por qué yo estaba mirando la mano izquierda, comentemos las características de la ejecución del arpa paraguaya. ¿En qué se diferencia con las otras arpas en cuanto al toque?
Mira, hay algo que es medio común a las arpas folclóricas y a las no folclóricas. Una de las cosas más notorias es las uñas. Todas las arpas folclóricas se tocan con uñas, inclusive la paraguaya. Ahora, el arpa celta, el arpa clásica, se tocan con yema de dedos, sin uñas. Eso es lo que hace la diferencia en el sonido tan importante, ¿no? No es lo mismo el sonido de la carne al sonido brillante y más cristalino por ahí que le da la uña. Eso ya hace que la técnica cambie, ¿no? No es lo mismo poner la mano de una forma en donde la uña va a pulsar a tener que lo que hace eso es el dedo. Entonces la mano va a entrar de otra forma. Yo te muestro a vos, la gente lamentablemente no lo puede ver.
Claro,
pero
imaginen los dedos casi como ingresando entre las cuerdas.
Exacto, cuando es con la yema, los dedos se ponen más de costado para poder agarrar bien la cuerda y poder tocar, ¿no? Y ahí también el sonido cambia, ¿no?
¿Parecería un poco más grave, puede ser?
Sí, o sea, no lo es más grave, pero tu sensación está bien, es más apagado el sonido. Ah. Entonces eso te hace sentir por ahí que es más grave, ¿no? No es lo mismo hacer, por ejemplo, ahí toqué 100% con de yema, ¿no? Y ahora lo mismo con la uña. ¿Viste? Como que se prendió la luz, parece.
Sí, es la que
hace la diferencia de la pulsación. Eso es lo más notorio. Después hay diferencias que tienen que ver un poco con el tamaño, los colores de las cuerdas, la distancia entre cuerdas. Hay arpas que tienen las cuerdas mucho más separadas entre sí. Por lo general las que se tocan con yema están más separadas porque necesitas más apertura para poder meter los dedos.
Claro.
Está todo pensado, ¿no? Claro.
Y también lo que tiene que ver con el diámetro de la cuerda.
Sí, bueno, cambia. Cuanto más aguda, cuanto más grave, la cuerda va a ser más larga y gruesa, y cuanto más aguda va a ser más corta y más finita, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia de bueno, como pasa en los demás instrumentos, ¿no? En eso es algo más común, pero en el arpa se lo puede apreciar bien.
Claro, y a la cuerda se suma el sonido de la caja.
100%. A menos que sea eléctrica, que ahí va todo por línea y que también es espectacular, ¿no?
Pero... Otra de las cosas que he notado, por ejemplo, por eso me paré a ver tu trabajo con la mano izquierda, porque he notado, por ejemplo, en el caso de Francisco lo hace con la mano derecha, hay como por momentos un apoyar la mano, la palma de la mano, de costado. Ajá. Eso, ¿qué sentido tiene eso?
Esas son técnicas, hay técnicas comunes y después cada arpista, viste, es como todo, tiene su forma de tocar y lo que le gusta, su sonido y demás. Probablemente lo que me estás diciendo vos es una técnica de apagado, lo que me estás mostrando, ¿no? O sea, toco y apago, me imagino que debe tener que ver con eso, ¿no? Se usa mucho en la música paraguaya, eso, por ejemplo, en los graves, por ejemplo, yo puedo hacer esto, lo apagué, ¿no? Y eso lo hago...
Claro, es que eso esa técnica.
O la técnica del bordoneo, que es la que, por ejemplo, tiene el pájaro campana, ¿no? Tan emblemático que. ¿Viste? Esa técnica muy de arpa paraguaya. Y eso también es lo mismo. Es otra forma de tocar que se hace con el pulgar, pero el apagado es lo mismo, se hace con la palma de la mano, la parte de afuera, ¿no? Sería. Ahí yo corto. ¿No? No, si no, ahí ya no es lo mismo, ¿no? Es como. Bueno, una clase virtual.
Bueno, el punto claro. Es esto, ¿no? Es que uno cuando está frente al artista, tiene la posibilidad de estar frente al artista, en el espacio que sea, hay que seguir de cerca los movimientos del cuerpo, de las manos, para poder entender estos detalles.
Totalmente.
Que después hace que uno pueda entender el porqué de un sonido de una determinada manera.
Claro, o sea, es que las técnicas, además de ser como la base de todo, son las que marcan una diferencia en el sonido, ¿no? No es lo mismo por ahí, qué sé yo, el arpa tiene tantas cosas, ¿no? Para mostrar, pero, por ejemplo, los trinos, que son algo tan famoso y que se usa tanto en el arpa, digo, ¿no? Muy de arpa esto. Hay formas de hacer esto así, o que cambie el sonido para el otro lado, digo, son todas posiciones de la mano exclusivas, que si no las pones así, no va a sonar así, y bueno, es más difícil sin verse, ¿no?
Se hace poder difícil explicarlo con palabras, si
exactamente.
No se puede. Vamos a tener que poner una cámara para la próxima.
Ya está, por favor.
Por favor. ¿Tenemos algún mensajito? Escuchamos.
Hola Marina, me alegro que estés bien. Te habla Hugo de Parque Chas. Estoy escuchando a esta intérprete, a Sonia, y tiene un estilo muy particular, muy bonito. Le mando un desafío. Nderendape Ayú. Una guaraña paraguaya prototípica. Gracias.
Hola, Marinita. Bueno, la verdad, soy el doctor Citera de vuelta. Por favor, discúlpame. Deja kilómetro 11 para la semana que viene. Y seguí deleitándome con esta mujer que toca el arpa, que es un deleite. Estoy bailando en mi propio estudio. Así que, por favor, déjala.
Por hoy dejamos el kilómetro 11 de lado.
Sí, ¿no?
Pero a mí la sensación que me está produciendo es de una gran paz interior. Seguramente a vos te ocurra lo mismo, ¿no?
Cuando sí, tengo mis momentos, pero en este último momento estoy bastante más conectada y creo que es la clave también para todo, ¿no? Para poder sacar las cosas y que te transmita eso a vos, ¿no?
Claro.
También.
Bueno, vamos a hacer un saludo a Dalila Cáceres en la operación técnica, que no lo había hecho hasta ahora. Ahí está Dalila Cáceres. Acá está Andrea Gianetti, también ocupándose del sonido dentro de la sala. Está Gastoncito Rabinovich en la coordinación de aire, también Norberto Pacera, y la producción de Juan Pablo Pérez Apellanis, que, bueno, te convocó para que pudieras estar.
La verdad, muchas gracias, agradezco siempre y verte, bueno, lo hace todo más lindo también.
Sí, fue un gusto de verdad encontrarnos, Sonia, pero a ver, yo no quiero pedirte nada porque soy pigüeña. Yo soy pedigüeña, ¿viste?
Entonces me vas a pedir.
Porque entonces te puedo llegar a pedir recuerdos de un Pacaraí, te puedo llegar a pedir cascada, te puedo llegar a pedir pájaro campana. Como ves, Francisco me obligó a aprender a degustar
acá,
esas
me encanta
cosas.
Que estamos haciendo la conversación, la nota, y se escucha de fondo, pájaro campana. Porque el arpa, pájaro campana. Se escucha una voz encordada.
¿Y qué hacemos? ¿Pájaro campana?
Y vamos a tener que hacerlo.
Va a ser
obligatorio. Y la persona del mensaje que me pedía una guarania. Se la debo para la próxima porque, bueno, tenemos que hacer el pájaro, pero con mucho gusto se la interpretaría.
Himno del Paraguay, ¿no es verdad? ¿Es pájaro
el
campana?
Pájaro, sí, no, pero te digo el tema que me, viste, que pidieron
el
tema.
Otro, sí.
Que, bueno, se lo debo para la próxima que lo sé interpretar, pero...
Bueno, pero la próxima vamos, también va a venir. Recuerdo de Ipacara.
Claro, porque el pájaro campana me parece que va a levantar un poco más que la guarania, pero... Muchas gracias por el pedido y por las palabras de la gente también.
Claro que sí.
Bueno, vamos con el pájaro.
Vamos con
entonces.
El pájaro campana. Bueno,
muchas gracias.
Sonia Álvarez, acá presente en este aire del litoral. Yo te quiero agradecer, Sonia, no te lo puedo decir en alguna otra oportunidad, porque con este tipo de interpretaciones me haces viajar a mi niñez. Mi madre amaba las guarañas y las polcas paraguayas. Entonces, escuchando este tipo de cosas, me hiciste regresar a mi niñez y me hiciste recordar a una compañerita que tenía en primer grado, que era paraguaya, y ella solía bailar, decía, en Paraguay nosotros tenemos nuestro pájaro campana, y mostraba cómo bailaba, girando a toda velocidad. Y recuerdo en esa época en que los guardapolvos eran llenos de tablitas, de falda amplia, y recuerdo cómo giraba. Mirá. En el aire, y me trajiste todo, giraba su pollera en el aire, el guardapolvo en el aire, me trajiste esa infancia por
el
momento.
Bueno,
así que te
mucho.
Agradezco mucho, ¿eh? Y esto lo repetimos, ¿eh?
Cuando quieras.
Así te tomo la palabra.
Sí, por yo también.
Gracias.
Bueno, gracias,
Sonia.
A vos, un placer. Y un saludo para todos.
Muchas gracias. Sonia Álvarez, en este aire del litoral.